Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión y hoy vamos a trabajar esencialmente sobre el tema de Gauss y algo también sobre condensadores. Allá por finalizar este tema para ya meternos la semana que viene en otras cuestiones. Es un tema amplio y quizás el tema de Gauss, aunque últimamente solo están pidiendo alguna cuestión, pues vamos a tener que explicarlo un poco porque tiene una cierta dificultad. Para explicar el teorema de Gauss, primero habría que definir lo que se entiende por flujo, o si queréis, flujo eléctrico, ¿no? El flujo eléctrico, claro, matemáticamente el flujo eléctrico sería la integral del vector campo por el vector superficie. Es una integral, claro, como integral ahora os puede resultar matemáticamente que no os diga mucha cosa, mucha cuestión, pero lo que a mí me interesa sobre todo es el concepto físico del flujo eléctrico. Normalmente os vais a encontrar con campos eléctricos uniformes o constantes, al menos a una distancia determinada. Eso siempre va a suceder, porque vamos a tener simetrías. Entonces, si el campo eléctrico es constante a una distancia determinada, sale fuera de la integral y tendré este producto escalar. Y será E por S por el coseno del ángulo que forma. El flujo eléctrico, ¿vale? ¿Qué unidades tiene el flujo eléctrico? Pues son las unidades del campo eléctrico, Newton, partido por Coulombio, y la superficie, que es un metro cuadrado. También se puede expresar, bueno, lo veremos después, ¿no? De otra manera. Ahora bien, ¿cuál es el significado físico? Pues mirad, el flujo eléctrico nos representa el número de líneas de campo que atraviesa una superficie determinada. Os voy a dibujar una superficie rectangular y un campo eléctrico, ¿no? Que de entrada tenga esta dirección, campo eléctrico E. Entonces, el flujo eléctrico, el vector superficie, ojo, no lo he dibujado todavía, es un vector perpendicular a la misma y dirigido hacia afuera. Creo que os dais cuenta que aquí el flujo será simplemente E por S, porque forma 0 grados, coseno de 0. Pero, ¿y si el campo eléctrico, las líneas de campo, las voy a pintar en negro, ¿no? Uy, bueno, he dicho que es negro, pero esto no es negro. Tienen esta dirección. ¿Qué valdrá el flujo eléctrico? ¿Será cero porque forma 90 grados? Sería cero el flujo eléctrico, porque el número de líneas de campo que atraviesa esa superficie es cero. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto físico del flujo? Pues nos viene a representar el número de líneas de campo que atraviesa una superficie. Un flujo será positivo cuando salen, ¿no? En una superficie, si es una superficie cerrada, que puede ser una esfera, si salen las líneas de campo, será un flujo positivo. Si entran las líneas de campo, será un flujo negativo. Bueno, entonces ahora vamos ya a introducir el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, cuidado, una superficie cerrada, ¿eh? Que puede ser, por ejemplo, una esfera. Una esfera, ¿eh? Un cilindro. Son superficies cerradas. Nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga total que hay encerrada en la misma partido la constante dieléctrica del medio. No se puede demostrar por integración, pero bueno, como tampoco el equipo docente os lo exige, lo tenéis aquí indicado, ¿no? Donde tenemos que este flujo eléctrico es la carga total partido de la constante dieléctrica. Que si queremos lo podemos dejar en función esta K sub P, esta constante que ya conocemos, que es 9 por 10 a la 9, que la hemos utilizado en los cálculos de campos eléctricos, potenciales eléctricos, fuerzas eléctricas. ¿Vale? Bien. Fijaos cómo el flujo eléctrico sería muy fácil de calcular, ¿no? A través de una superficie cerrada, porque simplemente depende de la carga total que haya cerrada en el mismo, ¿no? Partiendo de la constante eléctrica del medio. Claro, si yo tengo una distribución sencilla, lo podría hacer con la definición, pero si mi forma geométrica, mi superficie cerrada, es un paraboloide o es aleatoria, sería muy difícil hacerlo por integración. Por eso la utilidad de utilizar esta fórmula. Vamos a ver distintos ejemplos de cálculo del campo eléctrico creado por distintos elementos. Aquí tenemos un hilo conductor rectilíneo, muy largo, de densidad lineal lambda. De densidad lineal lambda. La carga total sería lambda por L, si tiene longitud L. Vamos a ver cómo podemos calcular el campo eléctrico que genera este hilo conductor a una distancia determinada. Lo que tenéis aquí, el resultado, os lo voy a contar un poquito. La carga total es lambda por L, ¿no? Sabemos que el flujo... A ver, nosotros encerramos este hilo conductor en este cilindro. Este cilindro es lo suficientemente largo para englobar a todo el hilo conductor, ¿eh? Pensadlo. Y quiero calcular el campo eléctrico en un punto a una distancia R determinada, de manera que el flujo es la carga total partido de la constante dieléctrica del medio. La carga total es lambda por L y la constante dieléctrica es epsilon sub cero. Epsilon sub cero. Entonces, daos cuenta que solo va a haber flujo a través de las cargas laterales. Y ese flujo será el vector K, el campo, 2pi R por L. ¿Vale? Y a partir de aquí, si igualamos ambas expresiones, ¿no? E 2pi R L igual a lambda L partido epsilon sub 0, tendremos la expresión que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿No? 1 partido 2pi epsilon sub 0 R, ¿no? Por lambda. Porque L y L se van, ¿eh? Cuidado. Tenemos la misma expresión. ¿Qué pasa cuando tenemos... Esto es muy habitual. El campo eléctrico creado por una lámina plana infinita. Este resultado hay que saberlo, ¿eh? Hay que saber lo que vale el campo eléctrico creado por una lámina plana. Así como un hilo conductor es poco frecuente, el de una lámina plana infinita es bastante frecuente. En este caso tiene una densidad de carga sigma y lo que se hace aquí es encerrar parte de esta lámina en un cilindro. Veremos cómo el campo eléctrico creado por una lámina plana va a ser perpendicular a las superficies, ¿eh? Va a ser perpendicular a las superficies, dirigido hacia arriba o hacia abajo, ¿no? La carga total que hay encerrada en este cilindro sería sigma, la densidad superficial de carga, multiplicado por la superficie, ¿vale? Y por la definición de flujo, sería el flujo que tendríamos por estas dos bases, que sería dos veces E por S. ¿Por qué digo dos veces E por S? Bueno, el campo eléctrico a una distancia determinada sería constante, por eso sale siempre fuera de la integral, nunca vais a tener que hacer integrales. Entonces, dos, bueno, en este caso, para calcular el campo eléctrico aquí en este, ¿eh? Entonces, flujo total sería 2 por ES, ¿no? Igualaríamos, ¿eh?, ambas expresiones y nos quedamos con este resultado que es importante. El campo eléctrico creado por una lámina infinita es igual a su densidad superficial de carga partido 2 epsilon sub 0. 2 epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos que saber. Si la densidad de carga tiene otro valor, pues se pone otro valor. Ahora, el campo eléctrico creado por una superficie esférica de radio R con carga Q, uniformemente distribuida. Una superficie esférica. ¿Qué quiere decir esto? Esto también es importante. A veces aparecen esferas conductoras. Cuando tenemos una esfera conductora, la carga está distribuida en su superficie exclusivamente, en su superficie. Y se puede demostrar, y aquí está demostrado, ¿no?, que el campo eléctrico ¿no? Que crea una esfera conductora. Aquí tenéis el dibujo aquí a la izquierda, ¿eh? Tenéis el dibujo donde tenemos la esfera conductora en negro y una superficie gaussiana en verde, ¿no? Y quiero calcular, pues, el campo eléctrico a una distancia R, ¿no?, más grande que el radio de la esfera conductora. Pues se puede demostrar que el campo eléctrico que crea una esfera conductora en un punto exterior es análogo al que crearía, ¿no?, una carga puntual situada en el centro de esta esfera conductora. Es decir, es igual a Q partido 4pi, S sub 0, R cuadrado. Siendo R la distancia al centro. R siempre es la distancia al centro. Las distancias siempre son centro-centro. No nos olvidemos. Distancia al centro. Y donde K sub P es 1 partido 4pi S sub 0. K sub P es 1 partido 4pi S sub 0. ¿Y qué valdría en la superficie? En la superficie, para R igual a R mayúscula, bueno, aquí lo que pasa es que yo lo he hecho de una esfera conductora, que debe ser el ejemplo siguiente, ¿no? Ah, por una esfera maciza. Ah, no. Este es otro caso. Sí, es este aquí. Vale. El campo eléctrico... El campo eléctrico... Vale, es que está hecho de dos formas, ¿eh? Se puede hacer de dos formas, en función de la carga y en función de la densidad de carga. ¿Vale? Ahora os lo explico. Perdóname un momento. ¿Qué valdrá el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora? Eso es muy importante que lo sepamos. El campo eléctrico en el interior de cualquier conductor siempre es cero, porque la carga en el interior de un conductor siempre es cero. Importante tenerlo presente. La carga en el interior de un conductor siempre es cero. ¿Vale? Entonces, el campo eléctrico en el interior es cero. ¿De acuerdo? Siempre nulo. Porque si nosotros aplicásemos el teorema de Gauss aquí dentro, ¿no?, la carga en el interior es cero y, por lo tanto, al aplicar Gauss, el flujo sería cero. Y si el flujo es cero, el campo eléctrico es cero. ¿De acuerdo? Aquí abajo tenéis el mismo desarrollo, pero en función de la densidad superficial de carga. ¿Qué es la densidad superficial de carga? La carga partido por la superficie. ¿Vale? No es más que sustituir la carga por el valor de la superficie. No hay nada más, ¿eh? Puede parecer muy complejo, pero no más. ¿De acuerdo? Pero quedaos conceptualmente con que una esfera conductora maciza, ¿no?, con carga Q, genera en un punto exterior, o en su superficie también, un campo eléctrico análogo al que crearía una carga puntual del mismo valor situada en el centro. Y que el campo eléctrico en el interior de la esfera conductora es nulo. ¿Qué vale el campo eléctrico en las proximidades de un conductor? Lo vemos, ¿eh? Sí, no sé si aparece aquí. Aquí tenemos el campo eléctrico que va por una esfera maciza con carga. Lo voy a dejar porque es mucho más tedioso y últimamente no se está trabajando densidades volumétricas de carga. ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál sería el potencial eléctrico, ¿no?, que crearían esas distribuciones continuas de carga? Empezaríamos con el hilo conductor. Nosotros el potencial eléctrico tenemos dos opciones para calcularlo. VA menos VB igual a integral de E diferencial de R. Si queréis, E diferencial de R, porque siempre nos vamos a mover paralelamente a la dirección del campo. O V igual a menos integral de E diferencial de R más una constante de integración. Aquí está hecho... A partir de esta segunda fórmula, las dos fórmulas son equivalentes. La ventaja de la segunda en este caso es que no tenemos que poner dos límites de integración y que se trata de deducir la constante de integración, que vais a ver que es muy sencillo. Si yo utilizo la expresión, ¿no?, la segunda expresión, de lo que aparece en vuestro manual, vamos a seguir un poco ese parámetro, aquí tendríamos la integral, ¿no?, del campo eléctrico, la integral de diferencial de R partido por R es el neperiano de R. Y, ojo, ¿y cómo sacamos el valor de C? Pues hay que tomar un punto donde sea nulo el potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico, en el caso de un hilo conductor o de un cilindro también, se toma nulo a una distancia determinada, a una distancia R, ¿no? R sub 0. Entonces, nosotros decimos que el potencial, aquí lo tenéis en verde, tomamos nulo, ¿no?, a una distancia R sub 0. Entonces, a partir de aquí, despejo la C y operando me queda esta expresión. Como veis, esta expresión me determina el valor del potencial a una distancia R tomando valor nulo a R sub 0. Que el potencial es nulo a una distancia R sub 0 arbitraria, que el punto que nosotros queramos, R sub 0. ¿De acuerdo? En física, todos los exponenciales y los neperianos han de ser adimensionales. Por eso no podía ser el infinito el origen de potenciales. Tenía que ser una distancia determinada para que me quedase este cociente de distancias. En una lámina plana infinita de densidad de carga sigma, esto es más fácil, ¿no? Sería menos integral del valor del campo o diferencial de x, ¿no? Nos movemos a una distancia de x más una constante de integración. Acordaos lo que era una lámina plana, ¿no? Y que el campo eléctrico va a ir en esta dirección, ¿no? Es perpendicular. Y es sigma partido por 2 epsilon sub 0. Es un px vector o y, como queráis. Bueno, entonces, ¿dónde tomamos origen de potenciales? Tomamos origen de potenciales en la placa. Para x igual a 0. Para x igual a 0, v 0 y la c no me sale 0. Entonces, esta sería la expresión del potencial eléctrico, ¿vale? Menos sigma 2 epsilon sub 0 x, ¿vale? X. Y para una superficie esférica, ¿no?, que la hemos visto antes, pues mira, para una superficie esférica, el potencial eléctrico que crea una esfera conductora en su superficie o en un punto exterior es idéntico, es análogo al que crearía una carga puntual situada en su centro. ¿Cuál era el campo eléctrico que creaba una carga puntual a una distancia determinada? Pues 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido por r. Pues lo mismo para una esfera conductora donde r minúscula es mayor que r. ¿Y el valor de la superficie? Pues en la superficie sería 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido por r mayúscula. Y en el interior, cuidado, el potencial ha de ser una función continua. El campo eléctrico en el interior es 0, hemos dicho antes. Por lo tanto, para que el potencial sea una función continua, el potencial, esto es muy importante, el potencial eléctrico en el interior de una esfera conductora es constante e igual al valor que tiene en la superficie. Es decir, si yo tengo una esfera conductora, digo por las cuestiones que a veces nos plantean, ¿no?, el potencial en el interior es constante e igual al valor que tiene en la superficie. ¿De acuerdo? Y también tenéis que saber que siempre en simetrías, distribuciones esféricas de carga, como es una esfera conductora, se toma origen de potenciales el infinito. El infinito. El infinito origen de potenciales. De hecho, es una función que es inversamente proporcional a la distancia. Cuando R tiende a infinito, la V será cero, ¿no? Correcto. Entonces, tomamos potencial nulo para R infinito, me sale que la C es cero. Bien, pues ya le hemos dicho que el potencial tendría que ser nulo. Constante, perdón, en el interior. ¿Vale? A ser una función continua en el interior. Este es para el caso de esa esfera con densidad con una carga Q volumétrica. Lo vamos a dejar. Aquí hay unos ejercicios. Venga. vamos a ver. Dice, una partícula de carga Q, menos 72 potencial menos 9 coulombios, está situada en el centro de un cubo. Calculo el flujo total del campo eléctrico a través de la superficie cúbica. ¿Qué vale el flujo a través de cada cara? Si la carga no estuviera en el centro, ¿cómo cambiarían las respuestas a los apartados anteriores? Bueno, vamos a verlo. Esto cayó en una cuestión, problema, en un examen. Bueno, tenemos un cubo y una carga en el interior. ¿Qué vale el flujo total a través de la superficie cúbica? Pues me da igual que sea cúbica o sea una esfera. El flujo valdrá lo mismo porque no depende de la forma geométrica. Es igual a la carga total de ahí encerrada partido de la constante dieléctrica del medio. O si queréis, 4pi k por q. La q es negativa, luego el flujo sale, ojo, newton metro cuadrado partido por coulombio, que es las unidades del campo eléctrico multiplicado por la superficie. ¿Por qué sale el flujo negativo? Porque la carga es negativa y la carga negativa genera un flujo entrante. Un flujo entrante. Un flujo entrante. Las líneas de campo son entrantes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué valdrá el flujo a través de cada cara? Pues dividir por 6, ¿no? Es homogéneamente las líneas de campo van a ser simétricas, ¿no? El signo negativo indica que el campo eléctrico apunta hacia el centro, hacia adentro, ¿no? El flujo, si cambia de posición la carga, mientras la carga esté dentro del cubo, el flujo total será el mismo. Pero los flujos parciales a través de cada cara ya no serán iguales. Los flujos van a ser mayores en las caras donde esté más cerca la carga, ¿vale? Y en las caras más próximas a la carga será el flujo mayor en valor absoluto porque es negativo y donde esté más alejado el flujo será menor. Pero el flujo total será el mismo porque el número de líneas de campo que atravesarán en total la superficie, esa cúbica, será el mismo. Si la carga se desplaza hasta salir del cubo, ya no habrá carga encerrada y el flujo será cero. No, el flujo total a través de las caras será cero. ¿Qué va a pasar? Que habrá unas líneas de campo que entrarán por alguna superficie y saldrán por otra. Y por lo tanto el flujo neto total será nulo. Siempre una carga exterior, fijaos, si ahora yo dibujo aquí una esfera, ¿no? Y tengo, me da una esfera que un cubo, pero una esfera acabo antes. Por ejemplo, positivo. ¿Cómo son las líneas de campo? Estas son las líneas de campo que generaría, ¿no? ¿Qué pasa? Que las líneas de campo entran y salen de la esfera. Por lo tanto, el flujo neto es cero. Porque el mismo número de líneas de campo entran que salen. Bueno, aquí tenemos dos láminas planas infinitas que cortan este en el punto x igual a d y x igual a menos d. Estas láminas tienen la misma densidad superficial de carga y entre ambas hay una tercera con densidad de carga menos 2 sigma. Me pide calcular el campo eléctrico a lo largo del eje X. Bien, yo os he hecho un dibujo, campo eléctrico nos piden, ¿no? Y el potencial después, vale. Vamos a mirar este dibujo de aquí abajo, que es muy ilustrativo para el caso. Tenemos tres láminas y como os dije, el campo eléctrico que crea una lámina, ¿no?, plana es sigma partido 2 epsilon sub 0, siendo sigma la densidad superficial. Pero aquí tengo una con densidad más sigma y otra con densidad menos 2 sigma. ¿Estamos de acuerdo, no? Es decir, vamos a ver cómo es el campo eléctrico en las cuatro zonas que tenemos aquí. Vamos a la izquierda, la zona A. Pensad que el punto donde se determina el campo eléctrico se sitúa ahí la unidad de carga positiva. Positivo y positivo se repelen y sub 1 va hacia la izquierda. E2 es positivo también, positivo y positivo se repelen, E2 va hacia la izquierda. Y E3, ¿no? Ahí en medio, negativo, positivo y negativo se atraen, E3 va hacia la derecha. E3 va hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y en otras zonas, pues por ejemplo por en medio, si queréis, la zona B. Positivo y positivo se repelen, E1 hacia la derecha. Con E2, positivo y positivo se repelen, E2 hacia la izquierda, ¿no? Y E3 va a ir hacia la derecha porque atrae. E3 va a ir hacia la derecha porque atrae, ¿no? Bueno, C y D son similares a A y B, ¿no? Evidentemente. Entonces, nos damos cuenta que el campo eléctrico en las zonas A y D va a ser nulo, porque se sumarían E1 y E2, que tienen densidades de carga sigma y sigma, y restaríamos con E3, que es menos 2 sigma. Es decir, aquí tendríamos sigma partido 2 epsilon sub 0 más sigma partido 2 epsilon sub 0 menos 2 veces sigma 2 epsilon sub 0, igual a 0. ¿Vale? Y en el caso de B y C, daos cuenta que E1 y E2 se compensan y me quedaría E3, que sería 2 sigma partido 2 epsilon sub 0, que lo tenéis aquí abajo. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿No? ¿Y qué valdrá el potencial eléctrico? El potencial. Bueno, hay unas zonas donde el campo eléctrico es nulo, que es en A y en D. Luego ahí el potencial ha de ser constante. Constante e igual al valor que tenemos en el límite de separación. ¿Vale? Entonces, ¿qué valdrá el campo eléctrico, ¿no? A lo largo del eje, ¿no? Para x menor de d, para x menor de d, será el valor del campo que es sigma epsilon por x, ¿vale? Por x. Es decir, aquí en medio, en toda esta zona, tenemos este valor, que es este valor del campo. Sigma por X, por la distancia. Pongo el valor absoluto porque puede ir a la derecha o a la izquierda. Siempre tiene un valor en módulo positivo. ¿Y qué pasa cuando X es mayor que D? Mejor dicho, sí, exactamente. Sí, cuando X es mayor que D. Cuando me voy fuera, a la derecha o a la izquierda. Pues aquí en este punto, en la superficie, es sigma epsilon sub 0 por D. Y tiene que mantenerse constante, igual que cuando nos íbamos dentro de la esfera conductora. Donde el campo eléctrico es nulo, el potencial ha de ser constante. Ha de ser constante igual al límite de la superficie que separa ese medio del anterior. Bueno, aquí tenemos tres superficies esféricas concéntricas. Y las tres superficies tienen la misma carga, de 8. Calcular el campo eléctrico en un punto situado a 12. Bueno, yo creo que os dais cuenta, habíamos dicho que las superficies bueno, esto tendrían que ser simétricas, pero bueno, tenemos la misma carga, ¿no? Positiva. Q, Q y Q. Y queremos calcular el campo eléctrico a 12. A 12, ¿eh? A 12 es entre la segunda y la tercera. 5, 10 y 15. 5, 10 y 15. Aquí, por aquí. Pues en esta zona dibujo una superficie gaussiana, ¿no? Otra esfera concéntrica. Ay, perdonad. Lo voy a hacer en puntos. ¿Vale? Y es como si yo tuviera una esfera conductora. Yo quiero calcular el campo eléctrico creado por una esfera conductora de carga total, la suma de las dos cargas, y que estuviese situada en el centro, esa carga total. Acordaos, esferas conductoras. Entonces, el campo eléctrico que genera cada una de estas esferas conductoras en un punto exterior a las mismas es el que crearían sendas cargas puntuales situadas en el centro. Y por eso sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por d cuadrado y dos veces, ¿no? Porque Las distancias del centro son las mismas. Claro, la tercera carga no intervendría porque está, es exterior. Una carga exterior, una esfera conductora exterior, no condiciona, no determina el campo eléctrico en un punto interior. Solo está condicionado o está determinado el campo eléctrico en un punto del espacio, aquella carga que está dentro de esa esfera gaussiana, de esa esfera imaginaria, que encierraría, en este caso, dos esferas conductoras de carga Q y Q. Por eso, la tercera carga no se tiene en cuenta. Ya sé que esto es un poco complicado, pero bueno. Aquí nos habla de cortezas. Esto lo vamos a dejar porque es muy tedioso. Vamos a ir a cosas más prácticas y que están saliendo más habituales últimamente, ¿eh? Aquí tenemos dos superficies conductoras esféricas concéntricas de radio R1.3 y R2.6. Ambas tienen la misma carga. Calcula el campo eléctrico entre las superficies y la diferencia potencial. Bueno, el campo eléctrico solo será debido, ¿no? ¿A cuál? A la esfera conductora interior. ¿Vale? Tenemos dos esferas conductoras, ¿no? ¿Vale? Si a mí me piden el valor del campo eléctrico aquí, en este punto, si a mí me piden el valor del campo eléctrico en este punto, ¿qué tendré que aplicar? Bueno, pues simplemente tengo que considerar la carga, una 5 por 10 a la menos 8. Y sería el campo eléctrico creado por una carga puntual, ¿no? A una distancia de 8, de, perdón, entre las superficies. Bueno, pues sería E igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido R cuadrado, sería radial, donde la R estaría entre 3 y 6. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo sería la diferencia de potencial? Bueno, pues, ¿cómo es el campo eléctrico, las líneas de campo? Las líneas de campo en este punto van a ir hacia afuera, ¿no? Entonces yo puedo poner que V1 menos V2, porque me piden la diferencia potencial entre las dos superficies, integral de E diferencial de R, de R1 a R2. Por lo tanto, 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q integral de 1 R cuadrado diferencial de R, de R1 a R2. Esto no sería más que las diferencias de potencial eléctrico entre ambos puntos, porque, en definitiva, lo tenemos aquí en la página siguiente, ¿no? Sería, aquí pone V2 menos V1, que os pongo V1 menos V2, ¿no? Que V1 menos V2 sería el potencial que crearía la carga 1 en su superficie menos el potencial que crearía la carga 2 en su superficie. Esta sería la diferencia potencial. Lo digo porque, sin necesidad de hacer la integral, simplemente sería la diferencia de potenciales que generaría cada una de estas cargas en su superficie. ¿Vale? Sería la diferencia de potencial. Bueno, esto sería aplicar la misma fórmula de antes. Bueno, este es un problema donde me dicen que tengo una superficie esférica, ¿no? Es que hubo una época que ponía muchas cositas de esto. Y ahora, pues, salen muchas menos cosas. Pero bueno, en esto vamos a trabajar un poquito más. Dice, una superficie esférica centrada en el origen tiene una densidad de carga sigma de 25 nanocoulombios partido por metro cuadrado. ¿Vale? A una distancia R1 del centro, el potencial es de 500 y el módulo del campo es de 250. Determinar R y la carga total. ¿Cuál es el potencial Y el campo eléctrico será un punto exterior, porque si no, no tendría... Bueno, ¿es newton partido por coulombio o voltios partido por metro? ¿Por qué voltios partido por metro? Porque sabemos que el potencial, la diferencia potencial VA menos VB, también es igual a E por D, ¿no? Entonces, el campo eléctrico yo lo puedo expresar como diferencia potencial partido por D, voltios partido por metro. Es poco habitual, es menos habitual, pero aquí aparece, ¿no? En voltios partido por metro, y alguien podría pensar que fuese una unidad extraña. Es lo mismo que newton partido por coulombio. Entonces, en este ejercicio, ¿no? El potencial, ¿no? Sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por r. Y el campo eléctrico sería 1 partido 4pi epsilon sub 0 q partido por r cuadrado. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Q y r. Porque sabemos v y e. De hecho, la densidad superficial de carga no la necesitamos, ¿vale? R es 2 y Q es 1,1 por... Ah, perdonadme. Hay un detalle que no es... Que no... Cuidado. Esto es R1. R1. ¿Qué es R1? La distancia no lo calculo. Perdonadme. Ahora sí. Sí. Con esto lo que nosotros estamos calculando es, nosotros lo que puedo calcular es la distancia que estoy considerando y la carga. Disculpad, había ido muy rápido. ¿Vale? Esto sería R1. Claro, me falta calcular el radio. ¿Y cómo puedo calcular el radio? Con la densidad superficial de carga, ¿eh? Que es Q partido 4pi R cuadrado. Ahora sí. Luego R sería Q partido 4pi raíz cuadrada. Este sería el radio de la esfera conductora. Porque claro, ese potencial y ese campo eléctrico no es en la superficie, es a una distancia R1, pone bien claro, ¿eh? 500 y 250. Y después me pide el radio de la esfera, no a qué distancia estoy trabajando. Porque la distancia a la que estoy trabajando es R1, que es lo que sale de aquí de operar, ¿eh? Aquí tenemos R1, ¿no? 2 metros y la carga es esto. Y a partir de aquí sacamos la R. Bien, esto es uno parecido entre dos cargas. Bueno, a ver, dice, dos superficies planas paralelas distan 5 centímetros y poseen densidades de carga sigma y menos sigma. Un electrón las atraviesa perpendicularmente. Cuando el electrón atraviesa la superficie cargada negativamente, tiene una velocidad de 1, mientras que cuando atraviesa la velocidad positiva es de 1 por 10 a la 6. Calcular sigma. Bueno, vamos a ver. Esto es un poco de conservación de la energía, es un problema un poco, pero bueno, vamos a verlo. Me interesa ver esto porque tenemos dos superficies planas paralelas con densidades de carga iguales y de signo contrario. Es que esto es un condensador. Dos conductores planos que tienen la misma densidad de carga en valor absoluto y de signo contrario, es un condensador. Y me va a permitir pues hablar un poquito del condensador, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una densidad de carga positiva y el otro negativa, más sigma y menos sigma. ¿Cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico es un vector que siempre irá, pues, de la carga positiva a la carga negativa, ¿no? Sería el campo eléctrico entre las láminas. Es decir, el campo eléctrico, este sería el sentido en que se movería una carga positiva en su interior. Pensemos que el electrón es negativa, el electrón se iría hacia la izquierda, ¿vale? ¿Y qué valdría el campo eléctrico resultante? Interesante. Positivo y positivo hacia la derecha, positivo y negativo hacia la derecha. E1 y E2. La E total es la suma, ¿no? Porque están alineados. ¿Y cuál era el campo eléctrico creado por una lámina plana conductora cargada? Acordaos, sigma partido 2 epsilon sub 0. Hay que multiplicarlo por 2, luego sería sigma partido epsilon sub 0. ¿Vale? Esto sería el campo eléctrico. ¿Y cuál sería la diferencia potencial V1 menos V2 del positivo al negativo? Pues el campo eléctrico, que es constante, por la distancia. ¿Y qué valdría la capacidad? Lo que se entiende por capacidad, porque esto es un condensador o de un conductor. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es igual a la carga de una de sus láminas partido la diferencia de potencial. ¿Y qué es la carga? La densidad superficial de carga por el valor de la superficie, ¿no? Partido la diferencia potencial, que es sigma partido de epsilon sub 0 y por D. Y me queda, pues, que la capacidad es 1 partido epsilon sub 0 S partido por D. No, es 1 partido epsilon sub 0, no, porque el epsilon sub 0 pasa arriba. Un momento. Epsilon sub 0 por S partido por D. Esto es la capacidad de un condensador plano, que entre medio tiene aire vacío. Epsilon sub 0 es la constante dieléctrica en el vacío aire. Si tuviese otro medio material, tendría una constante dieléctrica más grande. Es decir, esta constante dieléctrica multiplicada por un valor, que sería lo que se llama la constante dieléctrica relativa, que puede ser 2, 3, 4, 5. Entonces, hemos introducido la capacidad de un condensador dividiendo la carga de una de sus láminas partido de la diferencia de potencial. En el caso de un condensador plano, como veis aquí, es proporcional a la superficie de las láminas e inversamente proporcional a la distancia de las mismas. Inversamente proporcional a la distancia de las mismas. Bien. Entonces, si nosotros soltamos un electrón que va a ir del punto 2 al punto 1, el electrón, ¿no? ¿Cuál será la densidad de carga? ¿No? Me piden cuál es la densidad de carga. Entonces, a esto vamos a aplicar conservación de la energía. Energía mecánica en 2 igual a energía mecánica en 1. En 2 tenemos una energía cinética, un medio de M, le llamamos V sub 0, ¿no? Cuadrado, más la carga por el potencial en 2. Igual a la energía cinética al final, que la velocidad es V1, más la carga negativa por V1. Si nosotros despejamos de aquí la diferencia... ¡Uepa! No sabemos qué ha pasado ahora. Aquí. Un medio de M. Bueno, de aquí abajo y se me activan cositas. V sub 0 cuadrado. Bueno, voy a tener que escribir más arriba. Bueno, no sé qué puñetas pasa aquí. Un medio dmv sub 0 cuadrado menos un medio dmv sub 1 cuadrado igual a q menos por v1 menos v2. ¿Vale? Y a partir de aquí, como sabemos, v1 menos v2, que es sigma partido de epsilon sub 0 d, podré calcular la densidad superficial de carga. Fijaos que la distancia es de 5 centímetros. Bueno, está aquí hecho, ¿eh? ¿Vale? Aquí tenemos un condensador plano paralelo de capacidad y carga. ¿Y cuál es la diferencia de potencial? Pues, como la capacidad es carga partido diferencia de potencial, la diferencia de potencial de un condensador se abrevia poniendo V. No se pone V1 menos V2, se abrevia poniendo V. Y me pide cuál es la diferencia de potencial. Pues despejando V es Q partido por C. ¿Cuál sería la diferencia potencial si manteniendo la carga se duplica la separación de las placas? ¿Y qué trabajo hay que realizar? Bueno, si se duplica la separación de las placas, ¿no? ¿Qué pasa con la capacidad? ¿No? Al duplicar la separación entre las placas, la capacidad se divide por 2, porque es epsilon sub 0 S partido por D. Si la distancia se duplica, la capacidad es la mitad. ¿Vale? Entonces, el voltaje será el doble. ¿Y cuál es la energía almacenada? Bueno, ahora si acaso voy a ponerlo aquí. Mirad, la capacidad de un condensador hemos dicho que es carga partido diferencia potencial. La energía que almacena un condensador se puede expresar como un medio de Q. De Q cuadrado partido por C, un medio de Q por V o un medio de CV cuadrado. Basta saberse una de las tres fórmulas. Quizás la más sencilla sea un medio de Q por V. Eso es la energía almacenada por un condensador. Y las otras dos salen de aplicar C igual a Q partido por V, despejando una de las incógnitas y sustituyendo. Yo lo puedo dejar en función de Q y C, V o CV. ¿Vale? Está claro que la energía almacenada se expresa en julios. ¿Vale? Pensad que la capacidad de un condensador plano tiene esta expresión también, a partir de su geometría. Si yo introduzco un dieléctrico, ¿no? Introducimos un dieléctrico, la capacidad aumenta, es mayor. Y la energía aumentará, ¿no? Aumentará la energía. ¿De acuerdo? Bueno, la energía de un condensador, ¿no? Es un medio de Q por V. Se expresa en julios. ¿Vale? ¿V qué es? La diferencia potencial. Voy a abriros otro archivo de ejercicios. Aunque aquí ya había ejercicios. De lo que ha salido últimamente. Por ejemplo, esto salió el año pasado en el examen 23-24. Una cuestión. Dice, si sabe que el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada, cuyo centro coincide con la posición de una carga Q, es Q partido sin sub 0. Es decir, ya nos dan lo que dice Gauss, ¿eh? Fijaos. Si sustituye la esfera por otra superficie que esté encerrada, que esté centrada en el mismo punto, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? Es decir, tenemos aquí una carga Q que está encerrada en una esfera. Y ahora, en lugar de una esfera, pues la pongo dentro de un cilindro, por ejemplo. O de otra figura, un elipsoide, lo que queráis. Dice, no hay modificación alguna en el flujo, sea la superficie que sea. Eso es verdad. Eso es verdad. Porque ya hemos dicho antes que el flujo solo depende de la carga total que hay en el interior. Si la superficie es un cilindro, tenemos una geometría muy distinta, por lo que el resultado del flujo es diferente. Falso. Si la superficie es un elipsoide, el nuevo flujo va a depender del tamaño de la superficie externa. Falso. Ninguna respuesta anterior es cierta. No. Aquí se trataba de conocer el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice que el flujo total a través de una superficie cerrada es igual a la carga total que hay encerrada partido de la constante eléctrica del medio, independientemente de la forma geométrica de la superficie. Bueno, aquí de Gauss nos tenemos que ir ya más lejos de preguntas. Aquí dice que se dispone de dos láminas finas, grandes, circulares. Se colocan paralelas unas a las otras, de manera que el centro, ¿no? De manera tal que el centro de una quede justo verticalmente encima del centro de la otra. Ah, vale. Yo las he puesto así. Las láminas, ¿vale?, se colocan horizontales. Si son horizontales, el dibujo es aquí abajo. Vale. Sí. Las he puesto verticales, da igual. ¿Eh? A ver, hay que girar el dibujo 90 grados. No pasa nada. Cargamos ambas láminas con densidades superficiales de carga iguales. ¿Eh? ¿Cuál es el módulo de campo eléctrico en un punto situado entre las dos láminas, cerca del eje de simetría? ¿Y cuál es el módulo de campo eléctrico en un situado fuera? Me da igual que las láminas estén verticales que horizontales. El problema se hace igual. ¿Eh? El dibujo lo tenéis en la siguiente página al revés. Os tenéis que dar cuenta que al tener la misma carga, el campo eléctrico entre las dos láminas va a ser cero. Y mientras que si nos vamos a la derecha y a la izquierda, situamos ahí la carga positiva, fijaos que el campo eléctrico creado por una lámina plana, me da igual que sea rectangular, que circular o un disco, lo que sea, el campo eléctrico no depende de la distancia. Estamos en las proximidades, ¿eh? No depende de la distancia. Así como en una esfera conductora sí y en un hilo conductor sí, aquí no, no depende de la distancia. Entonces sería sigma partido por epsilon sub 0, 2 epsilon sub 0. Y a la derecha y a la izquierda habría que sumar dos veces esto, pero ahí sería sigma partido epsilon sub 0. Sería el campo eléctrico resultante. Entonces, entre las dos sería 0 y en un punto exterior sería sigma partido 2 epsilon sub 0. Aquí lo tenemos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, seguimos. Este es igual que el anterior, ¿no? Aquí se coloca, sí, igual, es el mismo, cayó en el 22. El 20 y 22, pues era lo mismo, la misma cuestión. A ver si el 24 pone la misma, ¿no? Ah, lo mismo. Aquí, esto que llegó, ya más lejano. Dice, dos esferas conductoras de 6 y 10 centímetros radio están cargados con 5 potenciales 8 coulombios. Las esferas se ponen en contacto hasta que se alcance el equilibrio allá. El potencial eléctrico de cada una de las esferas antes de ponerlas en contacto. ¿Cuál es el potencial eléctrico de una esfera conductora cuya carga está en la superficie? Pues análogo al que crearía una carga puntual situado en el centro de la esfera conductora. Por lo tanto, KQ partido por R. O 1 partido 4 pi epsilon sub 0, Q partido por R. Entonces el potencial sería sustituyendo, ¿no? Tendríamos 7,5 por 10 elevado a 3 voltios y 4,5 por 10 elevado a 3 voltios. Serían los potenciales de sendas esferas conductoras. De sendas esferas conductoras. Después dice, la carga de cada esfera cuando se ha alcanzado el equilibrio. Bueno, cuando se ponen en contacto las dos esferas conductoras, la carga total se mantiene constante. Es decir, Q1' más Q2' debe ser igual a Q1 más Q2. Pero además, el potencial eléctrico V1' es igual a V2'. ¿Vale? Ha de ser el mismo, porque cuando ponemos en contacto dos esferas conductoras, circula carga de una a otra hasta que quede el mismo potencial eléctrico. ¿Vale? Entonces, KQ1' partido por R igual a Q2' partido por R. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, sacamos las nuevas cargas y el potencial común. ¿Eh? Un ejercicio interesante, ¿no? De aplicación de esferas conductoras. Dice aquí, una corteza esférica metálica de radio interior R1 y radio exterior R2. Tiene una carga eléctrica Q en el centro de la cavidad interior de la corteza. ¿No? Ah, no. Sí. Perdonad, tiene una carga Q amarilla fuera, en la corteza exterior. Y se coloca una carga Q negativa. En el centro de la cavidad se coloca una carga negativa, verde, ¿lo veis? Vale, dice, la carga, me pide, ¿qué vale la carga? En la superficie exterior de la corteza metálica. Bueno, mira, si yo sitúo una carga negativa en el centro, esta esfera conductora de radio interior R1 y radio exterior, se induce en la cara interior una carga más Q. Y, a su vez, ¿no?, se me inducirá en la cara externa una carga menos Q. Porque si la carga menos Q que hay en el centro, por efecto electrostático, induce una carga más Q en la cara interior, evidentemente en la cara exterior, como hay un desplazamiento de cargas, vamos a tener la misma carga negativa, menos Q, en la superficie exterior. Está en morado, ¿eh? Son las cargas inducidas por la carga que está en el centro. Entonces, ¿cuál es la carga total que hay en la superficie de esta esfera? Cero. Porque tenía una carga más Q amarilla, menos Q inducida. Cero. De hecho, el campo eléctrico resultante en la superficie de esta esfera conductora o en un punto exterior sería cero. Y el flujo total, porque el flujo total es cero, el flujo total sería cero y por simetría el campo eléctrico sería cero. Bueno, aquí tenemos una lámina plana infinita con densidad de carga más sigma, perpendicular al eje X y que corta a dicho dibujo en menos 5. Una segunda lámina con densidad sigma 2 menos 2 sigma 1 paralela en X igual a 2, 5. Soltamos una partícula de masa M1 en Q1, ¿no?, positiva, y una segunda partícula a masa M2 de carga negativa desde la lámina 2. ¿Qué relación hay entre los tiempos que tarda la partícula en recorrer la distancia? Bueno, aquí se trataría ver un poquito, aquí lo he explicado un poco. Está claro que la placa izquierda soltase una carga positiva iría con un campo eléctrico resultante, con un campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico resultante entre las dos? El campo eléctrico resultante va dirigido hacia la derecha, que es la suma de sendos módulos. sigma partido 2 es igual a sub 0 más 2 sigma partido 2 es igual a sub 0. Porque resulta que los dos van hacia la derecha. No podemos restarlos, aunque tenga uno densidad de carga positiva y otro negativa. Tengo que mirar el dibujo y sumarse en dos módulos. Y me sale 3 sigma 1 partido por epsilon. ¿No? Porque sería sigma partido 2 epsilon sub 0 más 2 sigma partido 2 epsilon sub 0. ¿No? Se ha dejado el 2, ¿no? Abajo. ¿Lo veis? Uh-huh. 3 sigma partido 2 epsilon sub 0. En esta errata. Bueno. Porque el 2 no lo podemos dejar, ¿eh? ¿Vale? Bueno. El campo eléctrico es esta expresión. Yo puedo calcular la fuerza eléctrica, que es carga por campo eléctrico, y la aceleración, pues F igual a M por A. ¿No es verdad? La aceleración es la fuerza partido por la masa. Sacamos la aceleración, ¿no? Y una vez que tengamos la aceleración, puedo calcular el tiempo en recorrer un espacio. Lo que tenemos aquí. Sí que es verdad que este 2 no me va, o sí que me va a afectar. No me va a afectar. No me va a afectar porque se va a simplificar el campo eléctrico y el resultado va a salir lo mismo. De hecho, no lo necesito el campo eléctrico. Porque si me pide cociente de tiempos, fijaos, ¿el tiempo qué es? A raíz cuadrada de 2 veces la distancia partido por A. ¿Vale? T1 sería raíz cuadrada de 2D partido A1. ¿Qué es A1? Q1 por E partido M. ¿La masa es la misma? No, M1. ¿Vale? ¿Sí? Y T2 sería sigma 2D Q2 por E partido M2. Si yo divido miembro a miembro, como las E's es el mismo campo eléctrico, se me va a simplificar. Y me queda esta expresión. Sin necesidad de haber calculado previamente el campo eléctrico y haberlo calculado mal como pone aquí este lapsus que ha tenido el equipo docente, ¿no? Bueno, está aquí abajo. No lo vamos a no va a venir condicionado. Es un problema más tedioso, lo vamos a dejar. Vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, este ya hemos hecho alguno parecido, ¿eh? Fuimos el campo eléctrico en distintas zonas. Vemos que se anula aquí porque una expositiva electronegativa se anula a la derecha y a la izquierda. Hemos visto cosas parecidas. A ver, esta cuestión dice, consideremos una superficie conductora no necesariamente plana. Bueno, es que esto es interesante porque ha salido varias veces. En la superficie de un conductor, ¿no? Pensar que la carga en el interior es cero. El campo eléctrico en las proximidades de un conductor es sigma partido por epsilon sub cero, ¿eh? Y tienes que saber que si sigma es constante, el campo eléctrico es constante, ¿eh? Pero el potencial eléctrico, vamos a ver, dice, consideremos una superficie conductora, no necesariamente plana. Dice, si el potencial V es constante sobre la superficie, la densidad de carga es constante. No tiene por qué ser así. Cuidado, el potencial siempre es constante sobre una superficie conductora. El potencial a través de una superficie conductora siempre es constante porque está cargada en equilibrio y no hay movimiento de cargas. ¿Vale? Entonces, si el campo eléctrico es constante sobre la superficie, la densidad de carga también es constante. Eso sí que es verdad. La densidad de carga es constante. Si el campo eléctrico es constante sobre la superficie, el potencial es constante. Bueno, evidentemente, si la E es constante, V será constante. ¿No? Porque la V... Entonces, ¿cuál es la solución correcta? ¿No? En este caso, pues la B y la C, ¿no? Pero bueno. Esto de tres cortezas. Vamos a ver esta. Dice aquí, Sean dos superficies esféricas concentradas R1 y R2, ¿no? Con una carga Q situada en el centro. El flujo del campo eléctrico que atraviesa la primera superficie es el doble de la segunda. El flujo eléctrico que atraviesa la primera superficie es 4 veces la segunda. El flujo que atraviesa la primera superficie es igual que la segunda. Es esta, ¿no? O el teorema de Gauss, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ya es de problemas, de péndulos. Aquí este dice, el flujo neto del campo eléctrico a través de la superficie cerrada es cero. Entonces, el campo eléctrico es cero en todos los puntos de la superficie. La carga total encerrada por la superficie es cero. Esa es la verdad. Que el flujo neto sea cero no quiere decir que el campo eléctrico sea cero. Lo que es cero es la carga neta total encerrada en la superficie. ¿El potencial eléctrico en la superficie es constante? Pues eso dependerá. Porque yo puedo tener dentro una carga más Q y otra menos Q, donde el campo eléctrico en la superficie sea distinto a cero y el potencial no es lo mismo en todos los puntos. ¿Vale? Fijaos en el dibujo tan ilustrativo. Esto es de un cilindro. Esto ya hace muchos años que no ponen nada. Lo vamos a dejar. Si os parece, ya son ejercicios que yo creo que ya... Este es un problema... es igual que el otro. Ha caído varias veces esa cuestión que hemos razonado hace un momentito. Este es de plana, de unas... Este, si lo queréis hacer, este sí que os invito a que lo hagáis. Este de la página 27. Es parecido a lo que ya hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y puede ser interesante. Una lámina delgada, de material aislante, tiene forma de cuadrado de 1 metro de lado, se carga uniformemente, se observa una recta normal, que el centro de la lámina, 5 centímetros de la lámina, el campo eléctrico, ¿cuál es el valor del módulo del campo eléctrico en un punto situado en la misma recta a una distancia de 10? Bueno, en teoría el campo eléctrico es constante, no depende de la distancia. ¿Cuál es el valor del módulo del campo eléctrico? ¿Cuál es el valor del módulo del campo eléctrico a otro punto situado en la misma recta a 20? ¿No? Pues aquí ya veis que del tamaño de la lámina y la distancia a la que se encuentran los puntos que medimos el campo eléctrico, vamos a generar que el tamaño es infinito. Entonces, es una lámina muy grande y, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que el campo eléctrico es constante y no varía. Es sigma partido 2 epsilon sub 0. Estas cuestiones sí que vale la pena mirarlas un poquito, ¿vale? Muy bien, pues lo dejamos por hoy. Muchas gracias, Aurea.